Radio Amiga, la radio de todos.
El Monte de las Ánimas,
de Gustavo Adolfo Bécquer.
Una leyenda interpretada por los alumnos del colegio El Raso.
Capítulo 1.
En la noche de difuntos me despertó de madrugada el sonido de las campanas. Su sonido aburrido y eterno me recordó esta leyenda que oí sobre la ciudad de Soria. Intenté dormir de nuevo, pero fue imposible. Entonces se me ocurrió escribirla hasta que me entrara el sueño. A veces he tenido que girar la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón por el frío de la noche. Pase lo que pase, allá va.
Beatriz y Alonso eran los hijos de las familias de los Conde de Borges y Alcudiel. Beatriz había llegado del extranjero hacía muy poco. Aquel día habían hecho una cacería en el Monte de las Ánimas, muy cerca de la ciudad de Soria.
¡Atad a los perros! ¡Tocad las trompetas para que se reúnan los cazadores y volvamos a la ciudad! La noche se acerca, es el día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas.
Lo que usted diga, señor. ¡Vamos! Ya habéis oído. Volvemos a Soria. Nos adelantaremos para avisar de su llegada en palacio y que esté todo listo para la cena.
¿Tan pronto, Alonso?
Si fuera otro día, nos quedaríamos a seguir cazando. Pero dentro de poco sonará la oración de la capilla de los templarios. Las almas de los difuntos comenzarán a tocar la campana en la capilla del monte.
¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme?
No, hermosa prima. Tú aún no conoces este país, porque hace menos de un año que has venido desde muy lejos. Frena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso. Y mientras dura el camino te contaré esa historia.
Todo el grupo siguió a Beatriz y Alonso para regresar a Soria. Mientras caminaban, Alonso narró de esta manera la historia de su prima Beatriz.
Ese monte pertenecía a los templarios, que eran guerreros y monjes a la vez. El rey trajo a esos guerreros para defender la ciudad en la entrada del puente. Los nobles de Castilla se ofendieron mucho porque ellos podían defender a Soria sin ayuda.
¿Qué se habrá querido el rey? Siempre hemos defendido estas tierras sin necesidad de que nadie viniera a darnos lecciones, y menos esos monjes con espuelas. Esta ciudad no es suya y se lo vamos a demostrar.
Entre los monjes y los nobles comenzó a crecer una gran tensión. Hasta que un día, en la noche de Todos los Santos, los nobles decidieron cazar en el Monte de las Ánimas, a pesar de que todos los templarios lo habían prohibido.
Vamos, demostremos a los templarios quiénes son los que mandan en Soria, a ver si se atreven a hacernos frente cuando comience la batida.
Aquel día, la cacería se convirtió en una batalla entre los monjes y los nobles de Soria. Tras la batalla, el monte quedó sembrado de los cadáveres que fueron devorados por los lobos que habitaban en las zonas. El convento donde vivían los templarios quedaba abandonado y ruinoso. Desde entonces, dice que cuando llega la noche de difuntos, se oye la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en sábanas, corren como en una cacería terrorífica por entre la maleza y las zarzas. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos y al día siguiente se han visto sobre la nieve las huellas de los pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y esa es la razón de nuestro regreso antes de que caiga la noche.
El relato de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes cruzaron el puente y se perdieron por las estrechas y oscuras calles de Soria.
El monte de las ánimas,
de Gustavo Adolfo Bécquer.
Capítulo 2.
Los sirvientes acababan de quitar la mesa. La alta chimenea del palacio de los condes de Alcudier desprendía un vivo resplandor, iluminando a grupos de damas y caballeros que conversaban familiarmente alrededor de la luz, mientras el viento azotaba los vidrios del salón.
Tras regresar del oscuro monte, todos habían cenado en el palacio de los condes de Alcudier. Después de la cena, todos los invitados conversaban de manera animada. Beatriz y Alonso, en cambio, observaban en el silencio las formas que dibujaba el fuego en la gran chimenea del salón. De repente, Alonso rompió el silencio y dijo a su prima:
«Hermosa prima, sé que pronto partirás y no tardaré en perderte, ya que prefieres vivir en un lugar donde el paisaje y la costumbre sea de tu agrado. Quisiera regalarte la joya que sujetaba la pluma de mi gorra. Me di cuenta de que te había llamado la atención».
«No sé. En mi país un regalo recibido supone un compromiso. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un pariente».
El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras desconcertó un momento al joven que, después de tranquilizarse, dijo con tristeza:
«Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es el día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?»
Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio. El zumbido del aire hacía crujir los vidrios de las ventanas, y a lo lejos se escuchaba el sonido inquietante de las campanas. A los pocos minutos, Alonso se atrevió a decirle a su prima:
«¿Y antes de que termine el Día de Todos los Santos, puedes dejarme un recuerdo? ¿Lo harías?»
«¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería?»
«Sí».
«Pues se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo».
«¿Se ha perdido? ¿Y dónde?»
«No sé. ¿En el monte, acaso?»
«¿El monte de las ánimas? Tú lo sabes. En toda Castilla me llaman el rey de los cazadores. Las alfombras que pisas están hechas de los animales que yo he matado en aquel lugar. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas, de día y de noche, a pie y a caballo. Sin embargo, esta noche, ¿para qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan la oración que han sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos entre las malezas que cubren sus tumbas. ¡Las ánimas!»
Mientras el joven hablaba, una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Beatriz. Cuando Alonso terminó de hablar, con la cara iluminada por el fuego, dijo con un tono indiferente:
«¡Oh! ¡Eso de ningún modo! ¡Qué locura! Y ahora al monte por semejante tontería. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y con el camino lleno de lobos».
Al oír esto, Alonso se levantó, pasó su mano por su frente como si se arrancara el miedo, y le dijo a Beatriz:
«Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto».
«¡Alonso! ¡Alonso!»
Cuando Beatriz quiso pararle, el joven ya había desaparecido por la puerta. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. Poco a poco, el rumor desapareció. Las campanas volvieron a sonar a lo lejos.
El monte de las ánimas,
de Gustavo Adolfo Bécquer.
Capítulo 3.
Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando, en menos de una hora, pudiera haberlo hecho.
—¡Habrá tenido miedo!
—exclamó la joven cerrando su libro de oraciones. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. En el reloj dieron las 12 y a Beatriz le pareció haber oído pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, por una voz ahogada y doliente.
Beatriz, Beatriz, Beatriz.
Será el viento.
Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más fuerza. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando con un ruido sordo y grave. Después, silencio. Un silencio lleno de ruidos extraños. El silencio de la medianoche. Con lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras dichas entre susurros. Ecos de pasos que van y vienen. Crujir de ropas que se arrastran. Suspiros que se ahogaban. Respiraciones fatigosas. Todo anunciaba la presencia de que algo no se ve, pero acechan la oscuridad. Beatriz, temblorosa, asomó la cabeza fuera de las cortinas. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Volvía a escuchar. Nada. Silencio.
¡Bah! Soy tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura.
Y cerrando los ojos, intentó dormir. Pronto volvió a incorporarse más pálida. Ya no era una ilusión. Unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, pero continuado, y además se oía crujir una cosa como madera o hueso, y se acercaban. Se acercaban. Beatriz lanzó un grito agudo y envolviéndose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y aguantando el aliento. Pero pasó una hora, dos. La noche parecía eterna. Al fin se hizo de día. Beatriz entreabrió los ojos y a los primeros rayos de la luz después de una noche de insomnio y de terrores.
Es tan hermosa la luz clara y blanca del día.
Separó las cortinas de seda y cuando se iba a reír de sus temores pasados, un sudor frío cubrió su cuerpo.
Sus ojos se desencajaron. Sobre su silla se encontraba, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdió en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus criados llegaron horrorizados a contarle sobre la muerte de Alonso, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas. La encontraron inmóvil, con las manos agarradas a una de las columnas de la cama. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, muerta, muerta de horror.
Dicen que después de este suceso, un cazador despistado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que vio. Relató cosas horribles, entre otras, cuenta que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados
en la capilla levantarse al sonar las campanadas. Caballeros sobre caballos, persiguiendo como una fiera a una mujer hermosa, pálida y despeinada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.